siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Y hoy vamos a estar hablando de la educación, de la importancia de la educación en cualquier sociedad, pero particularmente en la sociedad cubana. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debe haber una libertad académica? De todo esto y mucho más, pues me acompaña Diana Mendilusa. Ella es integrante de la Red Femenina de Cuba y además una persona conocedora en el campo de la educación. Gracias, Diana, por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Ariane, una vez más, por invitarnos al programa y por darnos voz. A las personas que hacemos activismo político y social en Cuba.
Gracias.
Encantada de compartir con ustedes y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Y es importante, y como siempre, agradecerle a todos ustedes el trabajo que están realizando en diferentes partes del mundo, Diana, porque están poniendo en el foco de atención la realidad que se vive en la isla, en Europa, en América. Muchísimos activistas también pues lo están haciendo y cada día se conoce mucho más la precariedad en la que vive la sociedad cubana, las mujeres en este caso en particular, porque son la base fundamental de este espacio. Pero si te parece, quiero hablar contigo porque precisamente ustedes y también un grupo de organizaciones independientes, entre ellos el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, han hecho pública una propuesta para modificar los artículos 32 y 73 de la Constitución cubana, que establecen específicamente las pautas del sistema educacional en la isla. ¿Hay crisis en la educación cubana?
Yo creo que hay crisis en la educación cubana como lo hay en todos los ámbitos. Es que no podemos separar una cosa de la otra. Uh-huh. Y esta crisis, desde el punto de vista económico, social, pues la educación no deja de afectar. Y precisamente nuestras organizaciones se han unido pues para presentar un anteproyecto y ese anteproyecto de educación forma parte pues de un paquete de medidas más amplio que presentamos de conjunto con el Consejo para la Transición, que van desde la solicitud de amnistía y despenalización del disenso. Uh-huh. Todos sabemos la importancia que para nosotros tiene una prioridad fundamental, la importancia de la liberación de nuestros presos políticos, sobre todo, bueno, todos los presos políticos, pero haciendo énfasis en las mujeres. Y como parte de estas medidas, pues propusimos desde la Red Femenina y la Asociación Países de Esperanza en España, pues una modificación de los artículos que están relacionados con la educación en Cuba. Todos sabemos que la educación en todos los subsistemas educativos está muy politizada, uh-huh, está muy ideologizada y todos los programas académicos están en función de la ideología del Partido Comunista. Uh-huh. Y nosotros consideramos y pensamos, ¿por qué no tienen docentes, estudiantes, o sea, personas en general, la posibilidad de tener libertad académica?
Claro.
¿Por qué la academia cubana no goza de la libertad de investigar el tema que desee, la libertad de poder tener pensamiento crítico? Uh-huh. Y precisamente ese es uno de nuestros reclamos, la solicitud de libertad académica, de que sea una educación inclusiva, de que pueda coexistir la educación pública y privada, como lo es en todos los países del mundo. Uh-huh. O sea, ¿por qué no en Cuba? Y que las personas tengan la posibilidad de elegir.
Claro.
O sea, desde la Ley de Nacionalización de la Enseñanza en 1961, pues se instauró la educación gratuita en Cuba, uh-huh, que en su momento fue muy bien recepcionada por la alta tasa de analfabetismo que había, pero el truncó la posibilidad de las personas de elegir, de pensar por sí mismos, porque todos sabemos que la campaña de alfabetización no fue más que un mecanismo que utilizó Fidel Castro para adoctrinar a las personas, mecanismo que sabemos que lo tenemos a día de hoy. O sea, porque desde que tú empiezas en la enseñanza elemental, pues los niños son obligados a cantar el himno nacional y a decir, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Pues este mismo adoctrinamiento ideológico lo tenemos hasta la educación superior, porque los docentes tienen que investigar empleando el método materialista dialéctico. Eso es como esto que te estoy contando. O sea, yo creo que la educación en Cuba tiene que cambiar muchísimo, como tiene que cambiar todos los aspectos de la vida social y política del país.
Es interesante esto que estás abordando, y estaba pensando que no solamente en la formación universitaria, sino también en la formación de posgrados, maestrías, doctorados, eso incide directamente en las investigaciones que puedan realizar las personas. Y dentro de esta propuesta que ustedes hacen, si tú me lo permites, Diana, voy a leer porque me llamaba la atención que ustedes consideraban que el artículo 32 presuntamente estimula la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación. Tú lo acabas de mencionar. La autonomía de cátedra no está claramente definida. ¿Por qué consideran ustedes esto? Me gustaría ampliar un poquito más, porque es interesantísimo. Y estoy pensando incluso personas que en estos momentos nos están escuchando en la isla, que están realizando este tipo de investigaciones, o jóvenes que lo están realizando para poderse graduar, ¿no? Su tesis de graduado, que muchos de los que nos graduamos en Cuba tuvimos que hacerlo, Diana.
Efectivamente. La Constitución de 2019, este artículo lo redacta de una manera muy ambigua. Y todo, es que yo fui ex profesora de la Universidad de Pinar del Río, y esto lo viví yo en carne propia. O sea, todos los estudiantes que se graduaron de la carrera de historia y tesis de grado y de posgrado de maestría, que fue lo que yo dirigí en su momento, pues están obligadas a todas las investigaciones tienen que emplear el método materialista dialéctico. O sea, esto es una imposición ideológica que se ha implantado, que ha implantado el Partido Comunista desde el año 1959, que no hemos podido superar, y lo hablábamos anteriormente. Sí. O sea, limita la innovación, limita la posibilidad del pensamiento crítico, limita a las personas también, sobre todo a los investigadores, a investigar lo que quieran, a utilizar bibliografías. Por ejemplo, en el caso de la carrera de historia, hay muchos historiadores que están prohibida su lectura.
Exacto, libros prohibidos.
Exactamente. El propio Ricardo Montaner, que lo recuerdo ahora mismo perfectamente, que tiene libros maravillosos que a mí me encantan sobre Cuba, está prohibida su lectura. Hay otro historiador que me encanta, ahora no recuerdo los apellidos, Rojas. Uy, ahora me pillas mal, que no me acuerdo el nombre ahora. Son textos maravillosos sobre historia de Cuba que no tienen el sesgo ideológico del Partido Comunista, están prohibidos en Cuba. O sea, yo creo que la academia cubana, de manera general, en todos sus sistemas, necesitan despojarse y librarse de esto.
Y hay
exactamente
partes,
todos los programas académicos necesitan empezar de cero.
Y contar a veces la verdad, porque se ha obviado durante mucho tiempo, se ha censurado parte de la historia, que es historia cubana, se ha censurado precisamente por este sesgo ideológico. Y fíjate, Diana, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, señala limitaciones respecto a la libertad académica en la isla. O sea, que incluso organismos internacionales dan cuenta de ello, no solo organizaciones como ustedes o la organización OLA, ¿no?, sobre libertad académica. Estamos hablando de la UNESCO también. Llama la atención precisamente por esa realidad de Cuba.
Así es, pues es que eso es un tema que también dentro de la propuesta del esbozo de anteproyecto nos percatamos cuando empezamos a investigar sobre este tema para presentar nuestra propuesta, pues nos dimos cuenta que precisamente los organismos internacionales no están ajenos a este fenómeno y han señalado en múltiples ocasiones al gobierno cubano sobre este tema, y es que yo creo que no es un tema que ahora mismo nosotros podamos resolver.
Claro.
Empezamos como iniciativa. No, es que yo creo que esto no lo vamos a resolver porque, además, dentro de la propia Constitución cubana de 2019 está el artículo 5 que dirige al Partido Comunista como el garante de toda la sociedad, partido único, y con esto, por supuesto, obstaculiza todo tipo de reforma que se quiera proponer y todo tipo de iniciativa que se quiera proponer que esté por encima de esta ideología.
Uh-huh.
Y bueno, y atendiendo a todo esto, realmente nosotros pensamos que este tipo de campaña la estamos proponiendo para un futuro, para el futuro que queremos para Cuba. O sea, no creemos, porque no somos ilusos, que esto lo vamos a lograr ahora mismo, ni siquiera con la iniciativa que hemos iniciado desde la Red Femenina uh-huh. y Raíces de Esperanza, de impulsar una campaña de firmas para que todos los cubanos y cubanas y todas las personas del mundo que se quieran sumar a nuestra iniciativa, pues nos acompañen, y queremos lograr la mayor cantidad de firmas posibles. Porque es que además sabemos que este tipo de iniciativas no tienen ninguna validez desde el punto de vista legal para el gobierno cubano.
Uh-huh. Pero es interesante que las personas conozcan y que estudien, Diana, como bien tú lo estás explicando aquí en este espacio, ¿no? El por qué hacen la comparativa. A mí me llama muchísimo la atención que ustedes hacen comparativa incluso con países del entorno o fuera del entorno. Pero, y quiero hablar contigo sobre este, porque este tipo de propuesta que ustedes están llevando ha venido a través de una investigación que han realizado ustedes, evidentemente. Y me llama la atención el artículo 73 que ustedes están proponiendo, otra reforma, que estipula que la educación gratuita es un derecho de todos los cubanos y una responsabilidad del Estado. A mí me gustaría ahondar mucho más en esto, en esta investigación que ustedes han realizado y la propuesta, por supuesto.
Claro. Efectivamente, nosotros cuando leímos esto pensamos en que por qué en Cuba no pueden coexistir un tipo de educación mixta como mismo sucede en el mundo entero, uh-huh. que tenemos la educación pública, la educación privada. O sea, no estamos en desacuerdo para nada con la educación pública, al contrario, porque consideramos que, claro, que el Estado tiene que garantizar, porque es su papel, uh-huh. o sea, como Estado lo tiene que garantizar. Pero, ¿por qué no podemos tener la posibilidad de elegir la educación privada? O sea, antes de 1959, pues en Cuba existía educación pública, educación privada, uh-huh. incluso existían colegios con programas académicos maravillosos, colegios sí. religiosos que se encargaban de este tipo de la educación. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora mismo no podemos lograr esto y que las personas tengan la posibilidad de elegir? Todos sabemos la situación crítica que tenemos actualmente en los sistemas, en el sistema de educación, uh-huh. en todos los subsistemas como están. Bueno, es que todos los días hablamos con las madres cubanas, que son unas verdaderas magas a la hora de preparar a los hijos para la escuela, la merienda, los libros escolares, la situación de depreciación que tiene no solamente la educación, como la situación que tienen los maestros.
Exacto.
Y todas las circunstancias que enfrentan los maestros para dar las clases, sino también del otro lado, ¿qué oferta el sistema educativo cubano?
Uh-huh.
¿Qué oferta a los hijos de Cuba? ¿Qué le oferta? Porque es que se pasan la vida exportando, o sea, en todos los espacios internacionales se jactan de decir que tenemos educación de calidad, alta educación de calidad, cuando vamos a las escuelas y vemos que no hay ni material escolar, que las escuelas se nos están cayendo a pedazos. Y entonces, ¿qué?
Bueno, que no hay maestros. Mira, no hay maestros.
Y los maestros, ¿qué es lo que reclamamos?
Exacto.
¿Qué educación gratuita nos estás dando? Entonces la pregunta sería, ¿es verdaderamente gratis?
Es interesante, y si vamos a ahondar un poco más, Diana, en los últimos tiempos la educación de los niños, de los jóvenes en Cuba en general, se ha visto afectada por estos grandes apagones El colapso energético ha provocado que en varias ocasiones haya tenido que suspenderse la docencia en la isla en cualquiera de los niveles, y eso evidentemente incide en la formación de los estudiantes, sobre todo en los niños de la primaria, ¿no? Que luego, como siempre se ha dicho, o sea, eso que no se aprendió a sumar o a restar bien, tú lo vas a seguir arrastrando durante toda su vida, y es una realidad que se vive en la isla. Pero además, me viene a la mente algo que yo creo que está pasando y es algo que hay que enfrentar, porque tiene también que ver con la escuela, tiene que ver con la seguridad que puedan sentir las familias. Es incluso asaltos que niños que van a la escuela primaria están sufriendo para robarle la mochila. Entonces imagínate, esa pobre criatura tampoco quiere ir a la escuela porque está asustada. Y todo esto se mezcla, como bien dijiste, es que una cosa no se puede separar de la otra en Cuba, Diana.
Efectivamente, o sea, totalmente en consonancia contigo, Ariane. O sea, es que la situación económica que hay ha llevado a un deterioro de valores y de calidad humana, porque es que es horroroso que tu hijo, o sea, que nuestros hijos vayan a la escuela y que les roben la mochila. Uh-huh. Eso es que esa es la degradación humana a la que se ha llegado en Cuba. Y a toda esa degradación ha llegado el gobierno cubano. O sea, así estamos, lamentablemente. Y la educación no está ajena a esto. O sea, nuestras escuelas se nos están cayendo a pedazos, es lo que estábamos hablando antes. Necesitamos urgente un cambio de sistema, que se vayan del poder y volver a ser Cuba de cero. Yo lo veo de esta manera, lamentablemente es así. Y realmente yo creo que tenemos que estar preparados para ese momento, porque ese momento yo lo veo cada día más cerca. Y cuando ese momento llegue, pues tenemos que tener enmodelado un proyecto de país. A lo mejor estoy siendo un poco yo ambiciosa, claro, con todo esto que te estoy diciendo. Entiendo. Pero los cubanos tenemos que estar preparados para enfrentar, porque no va a ser fácil. Cuando llegue este momento, estamos clarísimos que no va a ser fácil, porque vamos a tener que enfrentar un montón de procesos. Es que volver a reconstruir un país no es fácil, yo sé perfectamente que vamos a tener muchísima ayuda internacional, porque es que esto es un anhelo de muchos cubanos de dentro y fuera de la isla, pero uh-huh. y para este momento tenemos que estar preparados, y por eso organizaciones de la sociedad civil, como bien tú nos has presentado, el Consejo para la Transición, la Red Femenina y Raíces de Esperanza, por eso estamos nosotros trabajando en estas modificaciones de la Constitución cubana para cuando llegue este momento.
Y interesante, es responsable por parte de ustedes que realicen este tipo de investigación, este tipo de trabajo, este tipo de propuesta. Tú mencionaste algo que era la crisis de valores que vive la sociedad cubana, y es algo que en un momento de una Cuba libre hay que volver a reconstruir: los valores cubanos, los valores de sociedad, los valores de familia, de vecindario. Son muchos años donde se han ido deteriorando. Cuba ha perdido población por la masiva inmigración, el propio régimen lo ha tenido que reconocer. ¿Cuánto ha perdido? Es un país que envejece, la natalidad es prácticamente muy baja, porque las mujeres o se van de Cuba o directamente no quieren tener hijos por la situación económica y social que se vive en la isla. ¿Podrán recuperarse esos valores?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el cubano necesita volver a reencontrarse consigo mismo, reconciliarse con su país. O sea, reconciliarnos entre nosotros, dialogar. Creo que la base de todo es el diálogo. Tenemos que hablar mucho entre nosotros, ponernos de acuerdo, y cuando el país vuelva a ser lo que un día fue, es que antes de 1959 Cuba, con respecto a América Latina, brillaba desde el punto de vista económico. Era un país referente, de referencia. Uh-huh. A nivel mundial.
Y entonces, educativo. Yo creo que y educativo, porque educativo, lo era también. Era un país con muchísimas universidades, con inserción incluso de muchísimas mujeres que estudiaban en las universidades cubanas, porque eso el régimen durante muchos años lo ha querido tapar, Diana. Pero el nivel educativo en Cuba era elevadísimo. Un profesional cubano o cualquier persona tenía un nivel educativo que se contrasta, ¿no? A veces le dice, es que la gente de antes es diferente a las de ahora, pero ahí está la educación.
Exacto. Así es. Y entonces yo creo que la base de todo está en el diálogo, en la reconstrucción poco a poco del país, y luego pues en la educación cívica. Tenemos que volver a insertar dentro de los programas académicos estos valores y poco a poco volviendo a tener la sociedad y a lograr esta sociedad que nosotros aspiramos.
Esperemos que sí, es interesante este tipo de investigación, este tipo de propuesta y además esta campaña que ustedes como organizaciones, como activistas se están lanzando. Diana, me gustaría volver a hablar con respecto a esta campaña para que las personas firmen y sobre todo, yo creo que además de que firmen, para que lean. ¿En qué se basa la campaña, Diana? ¿Dónde lo pueden ver?
Sí, está alojado la campaña de firmas, lo tenemos alojado en las redes sociales de la Red Femenina de Cuba y de Raíces de Esperanza en España. Uh-huh. También lo pueden encontrar en las redes sociales del Consejo para la Transición, en Facebook, Instagram y Twitter.
Perfecto.
Ahí lo pueden encontrar. Para... De todas formas, nosotros y también en nuestras redes sociales, uh-huh. porque es que nosotros intentamos compartir con la mayor cantidad de amigos y también nos pueden seguir a nosotros, en particular en las redes sociales. Yo soy Diana Mendiluza en Instagram, en Facebook, nos pueden buscar también y ahí tenemos alojada la campaña de firmas.
Y yo creo que es importante, sobre todo para los cubanos que están ya viviendo en libertad, que puedan conocer, que puedan incluso contribuir, Diana, porque las personas una vez que están en libertad, que conocen, que comparan, que se integran, y hay cubanos en este momento, yo creo que prácticamente en todos los países del mundo, de una manera o de otra, han ido conociendo, realizan las comparaciones, y ese tipo de aporte es beneficioso para cualquier sociedad, tanto cubanos aquí en Estados Unidos, en Canadá, en América, pero en Europa y en muchísimos lugares, y ese aporte es fundamental para un futuro, para una Cuba mucho mejor, que es la Cuba que queremos, y para nuestros hijos, para nuestros familiares.
Así es, para una Cuba democrática, diferente, con un sistema totalmente diferente. Así es, pues para eso estamos trabajando.
Interesante este tipo de trabajo que ustedes están realizando. Hay muchísimas organizaciones realizando trabajos en beneficio de Cuba, pero quiero recordarles esta propuesta que han realizado, esta reforma a la Constitución para garantizar la libertad académica, algo fundamental en el mundo, pero que en la isla evidentemente no existe, y nosotros seguiremos llevando esta información y este tipo de propuestas que realizan. Diana, quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado, como siempre, y bueno, pues me gustaría además un mensaje de ustedes como Red Femenina de Cuba, precisamente, que son muy activas en las redes sociales, también en los grupos de WhatsApp, porque funcionan también dentro de la isla en estos grupos de WhatsApp que ustedes le envían a las mujeres información, realizan comentarios y es increíble, ¿no? Todo lo que han podido realizar durante estos años, es encomiable el trabajo que realizan desde las organizaciones independientes.
Así es. Mi mensaje sería a todos los y las cubanas dentro y fuera de la isla que nunca dejemos de soñar. Nunca dejemos de soñar y que nunca dejemos de luchar por la tierra que nos vio nacer, porque es que de otra manera no vamos a cambiar. O sea, hemos logrado poquito a poco muchísima visibilidad, sobre todo despertar la curiosidad de los organismos internacionales, y hemos podido llevar la verdad gracias a esto y gracias al trabajo de todos los activistas que tenemos dentro de Cuba. Y yo creo que esa es la fortaleza que tienen nuestras organizaciones, y por eso nunca dejar de soñar y nunca dejar de luchar.
Ya saben ustedes, tampoco quiero dejar yo de soñar con que te pueda tener en próximos programas aquí en Abriendo Espacio, Diana.
No, eso cuenta con eso, porque sabes que siempre con mucho cariño queremos estar aquí conversando sobre todo nuestro quehacer. Además que, bueno, te lo he dicho en otras ocasiones, estamos muy, muy agradecidas por este espacio, por darle voz a los activistas, al trabajo que hacen las mujeres, por visibilizar todas las circunstancias e injusticias que comete el régimen cubano. Ese es el valor que tiene este espacio, y por tanto, por eso te digo, yo estoy muy muy contenta por el trabajo que realiza todo el colectivo de Abriendo Espacios y que espero que tenga una larga vida este programa.
Gracias, Diana. Por supuesto que sí. Y así nos despedimos, Alejandro Sáenz Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución.